Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo para toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, a través de Radio Bedira, en una edición más de este podcast que ya ha sido de tanta bendición, de tanto aporte para muchísima gente a lo largo de estos 6 años que venimos compartiendo junto al Dr. Reiner y los demás profesionales allí del Senta. Hoy vamos a continuar. No sé si ustedes recuerdan cuando hemos hablado acerca de Dios está en el sufrimiento. ¿Sí? ¿Recordás? Fue hace algunos martes atrás.
Dos.
Y hoy es Dios está en el sufrimiento parte 2.
Parte 2.
Parte 2. Sí. ¿Cómo le va, doctor?
Me va muy bien.
Qué bueno.
Me gusta el clima.
¿Sí?
Sí, a mí me gusta cuando las temperaturas están un poco más bajas. Obviamente sabiendo que mucha gente sufre. Sí, gente
que no
tiene los medios que quizás yo tenga.
Sí, sí, sí.
Le están faltando abrigos, camperas, frazadas.
Sí.
Dicho sea, paso en el SEMTA estamos comenzando una acción de recolección de abrigos y frazadas para justamente distribuir eso entre personas que quizás no lo tengan a su disposición.
Excelente, excelente. La teología práctica.
La teología, y nació así.
Ah.
En una materia, una persona pidió orar por la gente que está pasando por el frío, entonces después se discutió, bueno, ¿qué significaría esto prácticamente para el creyente? Y el creyente es el que comparte lo suyo con el que no tiene. Es decir, como dice Juan el Bautista en Lucas 3, el que tiene dos mantos, dos camperas, que le dé al que no tiene.
Exacto.
Y creo que ese es el llamado que tenemos los creyentes en este frío, de ocuparnos de los vecinos, de la gente conocida que quizás esté pasando por algo de sufrimiento, de frío. Entonces, eso es la voluntad de Dios para el momento.
Una de las características de nuestro maestro, ¿verdad? Maestro por excelencia, Jesús, y vos sabrás mucho más de esto como teólogo, es de que manejaba muy bien lo teórico versus práctico. ¿Eh? Jesús manejaba muy bien lo teórico y lo práctico.
A medida diría teórico versus práctico.
¿Cómo lo dirías vos? A ver.
Cada práctica presupone una teoría. No hay una persona práctica. La persona que me dicen que son prácticas solamente no saben qué teorías sostienen su práctica. Y cada teoría lleva a la práctica.
Ajá.
Entonces esa idea de que lo teorético y práctico se oponen es una dicotomía, es una oposición falsa, yo diría.
¿Sabes lo que quiero decir, profe? A ver, usted me traduce cómo es la manera correcta de decir. A veces uno dice muy bien, habla muy bien, enseña muy bien, pero no lo lleva a la práctica lo que enseña.
Entonces no cree en su propia teoría.
Y probablemente.
Entonces,
incoherencia.
Eso es una gran incoherencia, falta de integridad según mi punto de vista.
Yo hablo de la solidaridad, yo hablo del amor al prójimo, de la misericordia.
Entonces, quiero aparentar ser un creyente que no soy.
Incoherencia.
Incoherencia.
Bueno, fue muy coherente entonces nuestro maestro.
Él fue muy coherente. Su teoría llevaba a la práctica y su práctica fue sostenida por su teoría.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Bueno, pero hoy no es nuestro tema.
Tengo un anuncio para la gente. Iniciamos el curso de evangelismo y tienen tiempo de inscribirse hasta hoy a las 4 de la tarde.
Hoy a las 4.
¿Y cuándo empieza? Comenzamos el 12 de mayo hoy.
Ajá. Ah, hoy empieza. Muy bien.
A la noche. Okay. Todo online con personas de nuestro entorno. Está Jessica Neufeld de Vega, la sobrina, dicho sea de paso, de Walter Neufeld, el gran evangelista. También Walter Neufeld va a estar. Personas como Juan Cruz, Guillermo Gallo, todos son personas reconocidas en el ámbito evangélico de Paraguay, instruyendo el curso de evangelismo. Inscripción hoy hasta las 4, totalmente online, cada martes a la noche.
¿Por cuántos
martes?
Una
hora y media.
¿Por cuántos martes?
5.
5 martes.
Sí.
Muy bien. Al finalizar va a haber un...
Y claro, uno puede conseguir un certificado.
¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces hasta las 4 de la tarde tenés tiempo, unas 6 horitas más. Y aprovecharlo. ¿A qué número tienen que llamar?
¿Dónde está el número? Ahora no tengo el número del SEMTA acá, pero que se fijen en el Instagram del SEMTA. Ahí van a encontrar todo. Me dejaste blanco acá, Eliseo.
Qué bárbaro, che. ¿Cómo
tengo memorizado el número del SEMTA. Bueno, debería tenerlo memorizado, perdón.
Debería de, pero a veces se dan cuestiones así, ¿verdad? Así que, pero menos mal tenemos todo acá a disposición de las redes y demás.
Sí, sí, sí.
Yo, por ejemplo, si entro acá, me voy ya al SEMTA, a la página web del SEMTA. Dicho sea de paso, una excelente página web. Ahí tenés todo, nosotros, académico, admisión, biblioteca. Tengo todo ahí para enterarme. Y ahí tengo el número de teléfono. No es inconveniente que el profe Reiner no recuerde el número de teléfono.
De paso, hiciste promoción para nuestra página web.
De paso.
Sí.
0981-807-507.
Ahí está.
81-807-507. Rápido,
acuérdate. Tengo que memorizar eso. Viste, bueno, que vivimos en la edad del celular y donde no memorizamos más,
sí,
cosas.
Sí, es cierto.
A mí, sí. Yo mi número de teléfono sí lo memoricé, y el de mi señor.
Menos mal.
Pero hasta ahí.
Está bien.
Antes, en mi tiempo de infancia, yo tenía memorizado los números de teléfono de las casas de mis amigos.
Ah, mira.
Para llamarle por el antiguo Antelco.
Sí.
¿Te recordás de esa época?
Sí, sí, 021.
Sí.
Está
tiempos
bien.
Pasados.
Tiempos pasados. ¿Cómo cambió el tiempo, che? ¿Cómo cambió el tiempo hoy?
¿Cómo cambió?
Totalmente. Hoy. Y lo mismo con el tema de las direcciones, por ejemplo. Tenías que memorizarte calles.
Sí.
Tenías que...
Sí, ¿te recuerdas el tiempo donde vos tenías un mapa de Asunción?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
vos mirando dónde, cuántas cuadras te puede doblar a la derecha.
Totalmente. Y el famoso, tenés que ir hasta tal parte, ahí te doblas a la izquierda, y a la derecha, puntos de referencia. Oye, no hace falta esos puntos de referencia. Y con que vos coloques nomás ahí el SEMTA en el Maps, ¿verdad? O Radio Bedira, te lo lleva al GPS. Y hay gente que se bloquea si no tiene el GPS, doctor.
Yo, por ejemplo.
¿Usted, por ejemplo?
Yo necesito el GPS.
Ah.
Me acostumbré a eso.
Bueno, ahí está. Hay que tener en cuenta todo, ¿eh? Porque a veces se nos va de la mano también. Bueno, 10:08. Arrancamos con nuestro tema, Dios en el sufrimiento, segunda parte.
Hablando del sufrimiento, quiero también felicitarle anticipadamente a todas las madres por el Día de la Madre.
Muy bien.
Hay dos madres en mi vida.
Mm.
Tres en realidad.
Sí.
Está mi mamá,
sí,
mi suegra y a veces mi esposa fue una especie de madre para mí.
Sí.
¿Sabe por qué digo eso?
Sí.
Porque mi esposa también me cuidó en mis tiempos de enfermedad. Hablé de eso hace 2 semanas.
Mm.
Yo, cuando tuve que pasar por 2 tratamientos oncológicos, muchas veces ella me cuidó como una madre iba a cuidar a un hijo.
Qué lindo, qué lindo.
Entonces, mi esposa no solamente cumplió su rol o cumple su rol de madre con mis hijos, también conmigo.
Qué lindo.
También mi mamá, cómo me cuidó cuando era niño y también cómo me apoyó durante mis peores momentos. Uh-huh. Y también está mi suegra,
okay,
que tantas veces cuidó de nuestros hijos cuando nosotros teníamos que irnos al hospital.
Claro.
Por eso ahí yo tengo una relación, digamos, entre el sufrimiento y las, digamos, mujeres en mi vida que son madres.
Uh-huh.
Hay una conexión en eso. Y esto directamente nos lleva ya al tema.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien.
Y sí, hablando de eso, ¿cuántas veces nuestras madres están con nosotros consolándonos en tiempos de sufrimiento?
Es cierto.
De enfermedad.
Sí.
Y quiero felicitar el trabajo de todas las madres que consuelan, que sostienen, que están con los enfermos.
Me sumo a esas felicitaciones suyas. Es así. ¿Cuántas veces Dios nos habló a través de nuestra mamá, verdad? ¿Cuántas veces Dios nos contuvo, nos abrazó a través del abrazo de una madre?
A través del abrazo de una madre. Así mismo es. Y el sufrimiento es el tema también del libro de Job.
Mm.
Hace 2 martes hablamos de los primeros 2 capítulos de Job, como él era una persona íntegra y Satanás desafía a Dios diciendo, bueno, claro que va a ser íntegro Job, va a ser una persona de mucha fe, porque vos, oh Dios, le diste muchas bendiciones. Es decir, obviamente si le das tantas cosas a él, claro que te va a adorar. Es tipo una especie de contrato entre Dios y Job.
Claro.
Es decir, Job le rinde adoración, le rinde veneración, servicio, pero Dios por su parte tiene que bendecirle también. Y Job fue ricamente bendecido. Y ahí, en ese contexto, Dios le da el permiso a Satanás de por un momento quitarle sus riquezas, sus hijos y todo lo que tiene.
Mm.
A ver si no maldice a Dios.
Mm.
¿Y saben lo que es lo más interesante? En los primeros 2 capítulos, Job no maldice a Dios. Sigue adorándole. Entonces, la relación entre Job y Dios no dependía
De sus circunstancias.
De las bendiciones que Dios le podía dar, de las cosas que Dios le puede dar. Y eso nos dejó con esa gran pregunta: ¿por qué yo sirvo a Dios? ¿Por qué me voy al culto? ¿Por qué doy mis diezmos, mis ofrendas? ¿Es para únicamente recibir bendiciones de Dios? ¿Acaso yo también tengo esa noción de un contrato con Dios? Que yo hago mi parte, pero Él tiene que hacer cumplir sus cláusulas del contrato. O yo tengo fe, o le sirvo porque Él se merece todo mi servicio, toda mi adoración, porque Él es el único Dios. Sin que me lo tenga que retribuir.
Claro.
Ahí nos quedamos. Una pregunta muy desafiante. Todo eso sucede. Vienen finalmente los tres amigos de Job. Y por una semana se callan y lloran con él. Están con él. Perfecto. Hermoso. Nada de crítica.
Imitable.
Imitable. Es la mejor recomendación que te puedo dar. Es que si vos estás con personas que sufren, callate.
Hacé como los amigos de Job hasta
al inicio.
Siete días.
Siete días estar callado. Y después comenzaron a hablar y ahí comenzaron los problemas. Porque hablaron. ¿Cuál es uno de los grandes temas del libro de Job? Uno de los grandes temas del libro de Job es el siguiente. ¿Quién puede interpretar el sufrimiento de Job? Es una cuestión de sabiduría. ¿Por qué Job está sufriendo? Porque nosotros tenemos que imaginarnos, hubo una conversación entre Dios y Satanás en el cielo, pero ni Job ni sus amigos saben eso.
Claro, ellos no eran conscientes de esa conversación.
Ellos no sabían la razón por el sufrimiento de Job. Y sabemos de los primeros dos capítulos que Job no sufría por maldad, por falta de fe,
claro,
por corrupción moral. Es más, sufrió porque era íntegro, porque tenía mucha fe. Y por eso Dios le probó. Sufrió porque hizo todo bien.
Claro.
Eso es lo que de repente nos choca en el libro de Job.
Claro.
Porque para nosotros debería ser al revés. Si yo hago bien las cosas, si me porto con Dios, Dios se tiene que portar conmigo. ¿Sí?
Claro.
Ay, me
llegó el café,
un café.
Llegó el café,
sí,
doctor.
Sí, necesito llegó. Una transfusión directa de cafeína para seguir este día.
Está ahí.
Entonces, están los tres amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar. Y hay tres ciclos de conversaciones donde cada uno de ellos habla, dice algo, y Job responde. Tres ciclos.
Sí.
Y son muchos capítulos y de repente desespera leer el libro de Job. Pero la teología es bastante simple. Los amigos de Job dicen, Job está sufriendo porque pecaste. Dios no destruye al inocente. Es decir, porque te destruyó, sabemos que pecaste.
Claro.
Tienen esa teología de retribución. Es decir, probablemente Job no le rindió el honor a Dios que Dios se merecía, por lo tanto Dios ahora le castigó.
Muy bien.
Pero nosotros, como lectores, sabemos que eso no es cierto.
Claro.
¿Ok? Y vamos a leer esta teología. Quiero que me leas.
Sí.
Algunas palabras de Elifaz.
¿Cómo no?
Job 4, 7 a 11. Yo tomo algo de mi hermoso café.
Usted acá toma un poquito de café. A ella le traen también. No sé si toma el café con azúcar o así.
No, sin azúcar.
Ah, sin azúcar.
No, yo estoy cuidando.
Ah, muy bien.
La ampliación del templo, que se achique un poco.
Excelente. ¿Viste? Que no se convierta en catedral. Job capítulo 4, verso 7, me dijo.
7 a 11.
Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los clientes de los leoncillos son quebrantados. Perdón, no es clientes, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan.
El caso según Elifaz y según sus amigos es claro. Causa-efecto. El efecto lo vemos. Job fue destruido. Enfermedad, perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones. La causa es evidente, iniquidad en la vida de Job. Y está bien claro. Dice el versículo 7. ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? En otras palabras, Job, vos no sos inocente. Probablemente tengas pecados, pecados ocultos, y tenés que confesar esto y arreglarte con Dios, y ahí te va a bendecir de nuevo. Causa y efecto, bien claro. Tenemos acá el efecto, entonces de eso podemos deducir la causa. Y gente, eso es el mayor peligro cuando tratamos con personas enfermas que sufren. Viendo su sufrimiento, diciendo, ah, ese es el efecto. Entonces yo puedo saber la causa de su sufrimiento.
Cuidado con eso.
Yo sé, yo tengo la sabiduría para interpretar el sufrimiento de vos. Yo tengo la sabiduría para interpretar el sufrimiento de Eliseo o del profe Rainer.
O está con serios problemas económicos y de pronto uno deduce, ¿no será que falló en su diezmo?
No diezmo.
En su ofrenda, en su esto. ¿Habrá sido fiel a Dios, verdad? Cuidado con eso, peligroso.
Cuidado con eso. La Biblia sí tiene una ley de causa y efecto de retribución. Es decir, sí, cuando yo actúo mal, probablemente en algún momento de la vida me va a ir mal.
Ok.
Pero hay excepciones, no es siempre así.
Ok.
Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos al interpretar la crisis económica de mi prójimo, su sufrimiento, su enfermedad, lo que ocurre en su vida. Porque ¿en dónde fallan los amigos de Job? En eso, justamente en interpretar eso. Pero Job también falla. Él le acusa a Dios. Él también piensa que puede interpretar su sufrimiento y él dice, Dios destruye al inocente. Él es el culpable.
Mira, Hugo.
Quiero que leas Job.
Sí.
Capítulo 2.
Sí.
Versículos 21 a 24. 9, 21 a 24.
Ah, capítulo 9.
Uh-huh.
21 al 24. Dice el 21... Si fuese íntegro, no habría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consume. Si azote, mata de repente. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Hasta ¿qué? El 24, ¿eh?
Sí, ¿qué está diciendo Job acá? Dios se ríe de los inocentes.
Mira, Bobo, qué conclusión.
Porque los destruye.
Qué conclusión.
Fíjate, eso es lo que Job le acusa a Dios acá. Y yo les puedo asegurar, en tiempos de sufrimiento, hay gente, yo escuché de gente que comienza a dudar de Dios en tiempos de sufrimiento. Eso nunca fue mi problema personal. Y yo, hablando con muchas personas que pasaban por sufrimiento, nunca me encontré ese problema. Pero ¿sabes con qué? Yo sí me encontré. Y lo que yo viví, yo comenzaba a dudar del amor de Dios. Más que, yo no es que, ¿existe Dios o no existe? Más bien, ¿acaso Dios me ama? Yo me sentía como Job. Yo me recuerdo esa vez que yo estaba en mi jardín, en medio de mis tratamientos, diciendo, Dios, ¿qué pasa acá? ¿Vos me odias o qué? ¿Por qué me...? Yo oraba y parece que no me escuchaba a Dios. No le sentía, no sentía su cercanía, su presencia. Entonces, muchas veces me encontré con este sentimiento de Job, que uno al sufrir se siente como que Dios es injusto y le quiere destruir. Y es muy interesante cómo Job refleja estos sentimientos que los enfermos, nosotros muchas veces, hemos sentido en nuestras peores tribulaciones. Y estos debates siguen, y siguen, y siguen, capítulo tras capítulo, pero siempre es la misma idea. Job defiende su inocencia y sus tres amigos acusándole de algunos pecados y por eso que Dios le castigó. Llegamos al capítulo 28, y ahí hay un poema de la sabiduría. Quiero que leas el versículo 12, la primera parte del versículo 12, capítulo 28.
Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia?
Fíjate, y ahí Job está haciendo la pregunta correcta. ¿Quién puede interpretar? ¿Quién tiene la sabiduría para interpretar los sufrimientos del mundo? ¿Quién tiene la inteligencia? Y Job ahí ya anticipa la respuesta de todo el libro. Quiero que leas los versículos 15 y 16, la primera parte.
No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro.
Hasta ahí. Es decir, la sabiduría es más valioso que el oro. Versículo 20, la primera parte.
El 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia?
Y el 23 también.
Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios.
Entonces, ¿dónde está la sabiduría?
En Dios.
Únicamente en Dios. Entonces, en otras palabras, tú y yo, nosotros los seres humanos, en realidad no tenemos la capacidad de evaluar los sufrimientos en este mundo. Por eso mejor que nos callemos. Yo no sé por qué ahora conocemos una familia donde su hija de 7 años tiene un cáncer. Segunda vez una leucemia. Amigos nuestros, yo no sé por qué esa familia pasa por eso. No sé. Y me voy a cuidar de especular, porque no me corresponde.
Claro.
Porque el único lugar de sufrimiento es, el sufrimiento digo, es sabiduría, es Dios.
Es Dios. Sí.
Y también hay en las iglesias evangélicas esa idea, bueno, no preguntemos por qué, sino para qué.
Es correcto eso, profe.
También, para qué yo sufro, si yo sé la respuesta a eso, también es otra manera de responder el por qué. No sé si me explico. Si yo te digo, Eliseo, yo creo que vos sufrís porque Dios te quiere enseñar algunas cosas para un futuro liderazgo. Entonces también puedo decir, sufrís porque tu liderazgo ahora es débil, por eso Dios te tiene que enseñar algo.
Ya estás respondiendo.
Ya está. El para qué también responde al por qué.
Okay.
Y siempre hago este chiste, creo que comenté la vez pasada también. A mí la gente me decía en mis tratamientos oncológicos, son los 40 años del desierto de Moisés de los cuales estás pasando. Dios te está preparando para algo grande. Y hasta hoy le digo a la gente, espero el pueblo que me siga. Y si es el pueblo de Israel, tampoco quiero que me siga porque fueron unos tercos. Prefiero nomás estar solo. No quiero ese liderazgo de Israel. Y eso es el tema. Que nosotros pensamos que podemos interpretar. Y Job defiende su inocencia. Y yo voy a leer algunos versículos del capítulo 31. El versículo 1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Se cuidó en lo sexual, Job. Fíjense. Él se cuidó en lo sexual. Después dice en los siguientes versículos. El versículo 5. Sí, he caminado con la mentira. Él entonces no caminó con la mentira y el engaño. El versículo 6, siempre tuvo los pesos correctos en la balanza.
Fue justo.
Él no tuvo mancha en sus manos. Su corazón no fue seducido por una mujer. Él no ha menospreciado el derecho de sus siervos y siervas. Él siempre ha pagado sueldos adecuados. Entonces, acá Job defiende su integridad. Y si ustedes quieren saber lo que significa integridad bíblicamente, llevar una vida íntegra, lean Job 31. Eso es, según la Biblia, una vida íntegra. Y Job confirma acá lo que ya sabemos de los primeros dos capítulos, que vivía una vida excepcional. Y que no es que sufre por pecado. Y ahí vienen unos versículos muy interesantes, 35 a 37.
Del último capítulo.
Del 31, capítulo 31. Versículos 35 a 37.
¿Quién me diera quien me oye? ¿Quién me diera quien me oyese?
Sí.
He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona.
¿Sabes lo que está diciendo? Que venga el Omnipotente, que venga Dios mismo. Quiero ver la carta de acusación. Porque ¿sabes lo que voy a hacer con esta carta de acusación? Voy a... ¿Viste cómo los niños con una tijera?
Sí.
Hacen una corona de papel y voy a ponerme esto sobre mi cabeza y voy a bailar frente a Dios con esa carta de acusación. Fíjate lo potente que se pone, Job.
Sí, sí.
Venga, Dios, vení conmigo. Yo te voy a mostrar que soy inocente.
Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él.
Sí, con una corona. Yo voy a bailar frente a él en mi inocencia. Ante el Dios omnipotente, juez del universo.
Que seguro estaba él de su integridad.
Y tenía razón, Dios mismo confirmó eso.
Sí, sí.
Pero él le acusaba a Dios, ahí pues estaba su error.
Claro.
Después Dios le aparece en una tempestad y le hace un sinfín de preguntas que Job no puede responder. Quiero leer unas nomás. Capítulo 39, 13 a 17. 39, 13 a 17.
¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo? Si endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Hasta el 17 me dijo, ¿verdad?
Sí.
Todo esto va en forma de pregunta, ¿verdad?
Sí. A ver, Dios le dice, a ver, Job, ¿por qué el avestruz es tan estúpido? Que pone sus huevos ahí en la arena donde cualquier él o otra bestia del campo le puede pisar. Contame ahora, dame la respuesta, Job. ¿Por qué el avestruz es tan ignorante? A ver si me puedes dar una respuesta. Y obviamente que no. Entonces, finalmente, Job, después de este encuentro, porque él pidió con un encuentro personal.
Claro.
Con Dios. Y él dijo, yo voy a bailar frente a él con la carta de acusación. Al final, se calla Job porque no puede responder ni una de las preguntas de Dios. 42, 4 a 6. O 5 a 6. 42... 5 a 6, 4 a 6, perdón.
4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás.
A ver, ¿quién ahora tiene la sabiduría?
Dios.
Claro. Yo quiero escuchar ahora de tu sabiduría, Dios.
Este es Job hablando.
Sí, Job hablando.
Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Y eso fue en las palabras correctas de Job. Porque él reconoció que él no tenía la sabiduría de interpretar su propio sufrimiento. Él se arrepiente. ¿Sabes lo que pasa después? Dios se enoja con sus amigos. Y Job tiene que sacrificar animales por sus amigos. Para que la ira de Dios no les destruya. Y acá aprendemos una cosa. No todo sufrimiento procede de un pecado. Sí, algunas veces el pecado lleva al sufrimiento, pero no siempre.
Okay.
Segundo, nosotros no tenemos la capacidad de interpretar el sufrimiento. Y Jesús confirma esta enseñanza en el Nuevo Testamento. Quiero que me leas Juan 9:2.
¿Cómo no? Juan capítulo 9. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres?
Había un ciego ahí, ¿sí?
Sí. ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
No hay pecado de él ni hay pecado generacional. Dios le dejó ciego para que Jesús le pueda sanar.
Muy bien.
Y esto es el tema de Job. Imagínense si pecado siempre iba a llevar al castigo. Si eso fuera una ley del universo, la cruz de Jesucristo hubiera sido imposible. Por eso los primeros creyentes leían Job durante el tiempo de Pascua. Porque en Job el inocente sufre como Cristo sufrió inocentemente en la cruz y obró salvación.
Wow. Bueno, no sé si hay algunos mensajes de nuestros oyentes. Ya estamos ahí sobre la hora, pero hoy con uno o dos mensajes, a ver si hay alguien que aporta o pregunta. Radio Bedira, que la paz de Dios esté con ustedes. Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Cuando Pablo habla de las cosas, ya abarca enfermedades, crisis económicas, infidelidades. ¿Es así?
A ver, hay que distinguir. Dios permite muchas cosas. No es que Él necesariamente sea de acuerdo a su voluntad, pero sí, Dios permite. No es que Él directamente obra estas cosas.
Claro, claro.
Pero permite que sucedan, por un lado. Ajá. Y las cosas malas, pesadas que ocurren en nuestras vidas, Él sí puede utilizarlos para su...
Para nuestro bien.
Y para su propósito. Recordate de José. Sus hermanos le vendieron a la esclavitud.
Sí.
Y Dios obró salvación mediante
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver qué más. ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Tiene que escribir o sabes cuánto
tiene
cuesta?
Tiene que está en el Instagram.
Bueno, está en el Instagram y también el número que di, ¿verdad?
Del 250,000 sale el curso.
250,000. Sí. Muy bien. Bueno, a ver qué más. Otra persona que pregunta por el curso, quiero inscribirme. Tienen que inscribirse al número de celular que hemos dado, ¿verdad?
Sí, escribirle al CEMTA o consultar el Instagram.
810-981-807-507. A ver, ¿qué más dice este oyente? Está. Bueno, acá justamente alguien habla de que hay un pastor que está internado. Oremos por él.
Oremos por este pastor.
Estoy estudiando la Biblia y gracias por estos aportes que nos ayudan muchísimo.
Muy bien. Si a ustedes les gustan conocer más aportes del CEMTA al estudio de la Biblia, estamos con muchos cursos próximamente de tanto de teología pastoral, de evangelismo y de muchas cosas, y también cursos bíblicos para que vos puedas tener una capacitación más profunda en temas bíblicos.
Me encanta. Muy bien. Gracias, Doc, por la visita de hoy.
Muchas Excelente. Gracias, Eliseo.
Que la gente vaya y revise de vuelta. Esto queda en el Facebook. Aquellos que no han podido seguir íntegramente, queda en el Facebook. Y compartí. En el canal de YouTube también. Muy bien. Y compartí. Compartí porque hay mucha gente que está sufriendo y se está haciendo miles de preguntas. Y algunos están incluso enojados con Dios. Y les va a hacer muy bien escuchar esta serie. Esta serie que lo vas a encontrar en su primera parte y esta que acabamos de compartir en la segunda parte. Ha sido un placer.
Muchas gracias.